¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Seguimos con El joven y sus conquistas, el buen Josué. El tema de hoy, el interior de la tienda del encuentro. ¡Wow! Vaya nombre, ¿eh? El interior de la tienda del encuentro. Josué, además de ser joven, es soldado. Tenlo presente mientras avanzamos en esta lectura. Y soldado de Dios, además. Que por su forma de serlo y ejercerlo, nos facilita el aprender secretos de la relación con el Señor sin necesidad de mucho trámite, dándonos herramientas para lo que es y será la batalla de nuestra vida. Como siempre, bueno, ahora hacemos un paréntesis para decirles que estamos escuchando de fondo a nuestro querido amigo Jonathan o Jonathan Narváez, en un álbum maravilloso que tiene. Vienen varias rolas instrumentales, esta es una de ellas, se llama Amaneciendo. Ya la hemos usado para Proverbios, inclusive. Ahora lo usamos para este tema porque el tema es buenísimo. Habla de esa lucha de oración. Jonathan Narváez, canción Amaneciendo de fondo. La buscan después por ahí, en iTunes. Josué es joven y al mismo tiempo es soldado de corazón. Está dispuesto a lo que sea para estar cerca de aquel a quien adora y sirve. Y por eso el mismo Dios se aprovecha de su carácter y sus acciones para dejarnos a todos un camino por donde seguir y una meta que alcanzar. Te advierto que estoy hablando de cosas simples, tan simples que pueden pasar desapercibidas, como el extraño versículo de hoy, como el simple versículo de hoy. En tu Biblia, libro de Éxodo, capítulo 33, verso 7. Éxodo 33:7. Tomó Moisés la tienda y la plantó para él a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro, que estaba fuera del campamento. Éxodo 33:7. Si algo recuerdo con cariño y admiración son los momentos en que aquellos hombres y mujeres que fueron mis adultos en mi época de adolescente, mis formadores, mis modelos, se presentaban delante de Dios y se comunicaban con Él. Prácticamente se desarmaban frente a Dios y su forma de estar, de ser, de comunicarse con Él. Eso ya era una escuela para todos los que teníamos el privilegio de acompañarlo, de estar a su lado en ese momento de intimidad. Ya era bueno saber que eran hombres y mujeres de Dios, pero lo mejor era comprobarlo en su momento de oración, cuando estaban como amigos, como siervos, con aquel a quien servían sin disfraces y sin títulos. En ese momento, sin perder la dignidad, porque esa no se pierde, eran sencillamente transparentes. Eran barro del bueno, del que Dios podía moldear a su voluntad. Y sin quererlo, para mí y para muchos más, eran maestros, mis maestros en oración. ¡Qué buenos recuerdos! Y no es queja, es buen anhelo. Si nuestros líderes adultos supieran cuánto nos sirve y nos alienta el verlos orar, o por lo menos el saber que lo están haciendo, creo que esto llegaría mucho más allá del simplemente ser vistos. De alguna forma directa o indirecta, se nos invitaría a hacerlo con ellos, como ellos, a imitarlos. Nadie pide perfecciones, solo ejemplos. ¿Quién no recuerda esa primera foto del Papa Francisco postrado a todo lo que da delante del Señor? Para muchos fue prensa, para otros fue simplemente la escuela total. Desde que tengo noción de mi fe, lo que más me ha impactado en el corazón no es una clase sobre cómo orar, miren que recibió varias, sino el ver a una persona, especialmente si es adulta, hacerlo. Más aún cuando ya no es joven. Y en mi caso, mejor aún si se trataba de alguno de mis directores, formadores espirituales, sin quererlo era un reto, una prueba de que se vive lo que se cree, de que se ama lo que se sigue y de que ese momento de intimidad con Dios lo sostiene todo y de ahí parte todo. Puedo traer a mi memoria a muchos hombres y mujeres de Dios, empezando por la terca y fiel oración de mi madre, quien aún después de todo un día de trabajo, 15 horas, porque trabajaba en dos turnos en dos diferentes hospitales, se exigía a sí misma su tiempo con Dios y era puntualmente terca a su cita, con sus libritos de oración y su rosario. Una sencillez de mujer y de madre. Eso lo vemos como cosa muy común algunos, o lo vemos como cosa de mujeres beatas. Pero al comprobar los resultados de la oración de las madres en nuestra vida, descubrimos que no era un juego. Y menos aún una pérdida de tiempo. Dios siempre estuvo ahí con ellas y siempre las escuchó. Recuerdo con cariño al buen Padre Juan, tanto que me han escuchado hablar de él, humillado frente a la Eucaristía, y su rezar el rosario que era ya parte de su respiración. Mi querido llamado Don José, Joe, el Chepe, como le decíamos en Costa Rica, prácticamente mi padre espiritual en mi segunda etapa, del movimiento Juventud Nueva. Él tenía la costumbre de perderse por un buen tiempo en la soledad de su finca o rancho allá en el municipio de San Ramón, en la provincia de Alajuela. Hoy es un magnífico campamento, el mejor que existe, que se llama el Campamento La Montaña, allá en Costa Rica. Y allá tenía sus buenos rounds con Dios. Y si algo deseábamos los jóvenes que trabajábamos con él era el poder hacer oración a su lado, pues sabíamos que no era actuado ni fingido, era algo vivo y al mismo tiempo nuestra mejor escuela. Todo esto lo digo por lo que ahora vamos a aprender de este joven soldado cuya disciplina de batalla era la oración. Justo en este momento de la historia de Israel, encontramos a este joven ayudante viviendo este tema de la oración al lado del gran Moisés, siendo el Josesuito, como faltaría quien se lo dijera, o bien el Josi o el Yosi, el principal testigo de un momento de eternidad en la tierra, un espacio de amor, de amistad entre su mentor y el Dios de ambos. De hecho, cuenta el pasaje que Moisés hizo poner la tienda, a la que llamó con un nombre especial, tienda del encuentro, para conversar con Dios. Dice la Biblia que la plantó para él, o sea, no se la puso a nadie más. Si alguien más la quería usar, estaba abierta, pero él requería un lugar para encontrarse con Dios. O sea que la hizo poner para su persona y para su intimidad con Dios y todo lo que eso pueda significar. Josué está por aprender como buen soldado de Dios que la oración no es para la batalla, sino que la oración es la batalla. Puede que tú y yo estemos aprendiéndolo. Se suponía también, pues era parte de la invitación general, que algún momento el que gustara, los que necesitaran o quisieran consultar a Dios sobre alguna cuestión o asunto en particular, podían pedir su turno para pasar a la tienda del encuentro. Pero la verdad es que nadie se atrevía, pues Dios bajaba en forma de una columna de nube y su presencia era sencillamente fulminante. En fin, póngase en el lugar de cualquiera del pueblo de Israel, a ver si no les da cosa el solo pensar en acercarse a un Dios que hace que los efectos de Spielberg y Luca juntos parezcan velitas falsas de pastel de cumpleaños de un jardín de niños. Si te fijas bien, y para no dejar pasar el dato, comparado con esta presentación tan importante a los ojos humanos de los tiempos de Moisés, podemos decir que Dios ha hecho lo impensable y lo imposible para acercarse a nosotros. Se ha expuesto al máximo en lo mínimo. Al máximo en lo más mínimo, con su carne y su sangre, en lo que era originalmente un pan y que a primera y también a segunda vista también parece no representar a un Dios todopoderoso. ¿O sí? Hoy tú y yo tenemos el misterioso privilegio de tener a Jesús en la Eucaristía, pequeño, frágil, listo para ser comido, listo para recibirte. Y el grito de la iglesia es: dichosos los invitados. Y esto te incluye. En aquellos tiempos, la impresionante presentación de nubes y truenos de la presencia de Dios le daba a muchos israelitas todas las excusas necesarias para no acercarse ni por equivocación a la tienda del encuentro. Tú y yo seguimos teniendo muchas excusas. ¿Cuál será nuestra excusa actual para tampoco ir a visitarlo hoy, aunque esté en una presentación tan frágil? No manejes culpas. Sigue siendo una invitación. Ánimo, mi querido joven. No sigamos hasta que estemos claros. No tengas miedo que nadie te va a pedir cuentas. Piensa por lo menos una buena razón para no darte el tiempo de acercarte a orar, a estar con Dios. En tu cuarto, en la calle, en la parroquia, ¿será que Dios sigue siendo el gran alejado de los cielos para tantos? Les comparto un versículo para hacer agua a la boca de cualquiera de los que queremos hablar con Dios de la mejor manera. Dice: Yahvé, o sea Dios, hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo 33:11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Es importantísimo que sepas que esto no es nada más un privilegio de Moisés. Es más bien un deseo de Dios para contigo, para conmigo, para con todos, hoy. Cierto es que en aquel tiempo lo practicaba solo con Moisés, pero porque solo Moisés se le acercaba. Desde sus mismas palabras podemos notar que Dios quiere no solo esa forma de hablar con nosotros, pues en aquel tiempo hablaba como un hombre. Hoy sabemos con total certeza que Dios, en Jesucristo, se hizo hombre. Por eso estas palabras ya tienen dueño y destinatario. Ya no los llamo siervos. Juan 15:15. Ya no los llamo siervos. El siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos. porque todo lo que he escuchado de mi padre se los he dado a conocer. Pues entonces fuerza, mi joven amigo. Dios quiere algo más que una conversación. Dios quiere una relación. Una relación que nos lleve a hablar así con Él como amigos. No lo veas tan lejos. Te toca copiar al Josué que no solo lo vio, sino que decidió vivir lo que veía. Bien por los jóvenes que aceptan estos buenos retos. Juan Pablo II decía, el cristianismo no es una ideología, es el encuentro con Cristo. Dios y Moisés hablaban cara a cara, como amigos. O bien se podría decir que el hecho de que fueran amigos los hacía hablar cara a cara. Lo hacían como grandes conocidos y eso lo veía muy de cerca a Josué. Como a ti y a mí, se le hacía la boca agua del privilegio y la experiencia. Tan cerca estaba este joven ayudante que cuenta el pasaje que Moisés terminaba su oración y se regresaba al campamento, pero que Josué permanecía en el lugar, en la presencia, sin apartarse de la tienda. Veámoslo. Volvemos al mismo versículo, Éxodo 33:11. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, no le hemos cambiado el título, el joven Josué, el hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Oyeron bien, del mismísimo interior de la tienda, de la presencia del Señor, donde otros no se atrevían por temor o por respeto, este joven soldado decidía quedarse a solas, pero no con el amigo de su amigo, con su amigo. Advertencia, tengan cuidado que estos dos ingredientes, temor y respeto, pero sin amor incluido, son buenas excusas para alejarse de una relación con Dios. Cumples, pero no amas. Cumples, pero no conoces. Cumples, pero caes de lleno en la trampa, pues nadie puede conocer a Dios y salvarse solo por cumplir. Josué simplemente permanecía en el lugar con Dios, o mejor dicho, con Dios en el lugar. Recuerda que es Dios quien bendice al lugar y no a la inversa. De ahí que el lugar puede ser el que sea. Es entre tú y Dios que lo hacen su lugar de oración y lo bendicen. Demuéstrale de una vez al mundo que es lento de aprendizaje, que una de las características propias de los jóvenes es la de ser atrevidos por un lado y tercos por el otro en lo que se proponen. Tú me corriges si no es así. Pero debo decir, casi gritando con estas palabras, bendita terquedad y bendito atrevimiento cuando van en la dirección correcta. ¿Cuántos jóvenes piensan que Dios viene a anular sus cualidades o sus características, su terquedad, su rebeldía, su soñar, cuando la verdad es que, muy por el contrario, esos pseudodefectos pasan a ser cualidades y hasta dones cuando el Espíritu Santo los puede tomar y usar a favor de muchas cosas? El joven Josué, el no muy bien ponderado ayudante, permanecía en la tienda del encuentro, poniéndose a sí mismo a prueba, porque algo le decía en el fondo de su corazón que así como Dios hablaba con Moisés cara a cara y como amigo, también podía hablar con él. No dejes de aprovechar la curiosidad propia de los jóvenes, no la olvides, que aquí por cierto está muy bien empleada. Toma el ejemplo de este joven soldado ayudante y atrévete tú también. Fíjate bien, Josué no estaba ayudando a Moisés a orar, aquí no funciona así, aquí lo acompaña. Haciendo lo suyo, la compañía sería la ayuda al final, orando. Moisés no le dio clases de cómo orar a Josué, solo hablaba con Dios como un amigo y permitía a su ayudante estar ahí, ser testigo de una amistad con Dios, nada más. Josué se percató de todo viendo la acción de orar, descubrió que Dios también hablaba, que la oración no es un monólogo sin sentido, que Dios escucha y sabe responder a la misma. La oración es una aventura en dos direcciones, pues el cielo se anima y la tierra se bendice. Decía un rabino que la oración son el cielo y la tierra dándose un beso de amor. Josué se dio cuenta de que Moisés estaba de pie frente al pueblo, pero totalmente postrado delante de Dios y nunca lo olvidaría. Ya veremos cómo le serviría después. Sabía que en el interior de la tienda podía conocer, acercarse, amar y dejarse amar por Dios. Que en la oración se hacía más amigo de su Dios al permanecer en el lugar donde éste venía a visitar a sus amigos. Finalmente, mis queridos jóvenes, que se te antoje. Hoy tenemos servicio de domicilio. Como ya escucharon, estamos hablando de una reunión de amigos. Hay amistades que nos hacen la boca agua y esta es una de ellas. La sorpresa para Josué, para ti y para mí es que Dios no solo quiere hablarnos, quiere darnos su amistad. Si lo quieren pensar como un simple y hermoso proceso de valentía, al principio para Josué y para muchos jóvenes esto fue curiosidad de la buena. En algún momento del camino se convirtió en terquedad y sin duda todo terminó siendo lo que es amistad. Ojalá suceda así contigo y tu estar con Dios, tu amigo. La oración es un proceso ligado totalmente a tu vida. Vívela poco a poco, día a día. Disfrútala en todas sus presentaciones. Agrégale tu juventud y ten seguridad de que Dios pondrá también su parte. Para los que trabajan con jóvenes, si trabajas con jóvenes, más que enseñarles a orar, ora tú con ellos. Total, no importa la edad. Todos seguimos siendo todavía como el pequeño niño que aprende más por lo que ve hacer que por lo que le dicen que tiene que hacer. Ánimo, Dios sabrá guiarte en su camino a este respecto. Si decides dar el ejemplo, igual que Moisés, atrévete a compartir tu amistad celestial con ellos. Al respecto de ver el momento de oración como algo vital o como algo que se puede interrumpir para otra mejor ocasión, me contaba un querido sacerdote amigo. Esta es una anécdota muy querida de Padre Marco Salva. En sus tiempos de rector del Filosofado de los Misioneros del Espíritu Santo, su trabajo era muy arduo y para él los momentos de oración eran como un oasis en medio del calor de la actividad. De por sí él es muy, muy místico en eso. La prueba son sus canciones, compone increíble. La anécdota es que uno de sus momentos de intimidad de paz en los que logró por fin estar a solas en la capilla del Filosofado delante de la presencia del Santísimo, justo allí se le acercó un seminarista y le dijo una frase tremendamente célebre: Padre, ahora que está desocupado, ¿me puede atender? Cada uno celebra esto con sus propios comentarios. De Moisés hay que subrayar un par de cosas. La primera es que no le estorbaba que estuviera ahí su pupilo con él en oración, y miren que eso cuesta, ¿eh? Lo dejaba estar ahí, si quieren a un lado, pero siendo testigo de su amistad con Dios. Lo consideraba de la suficiente confianza como para compartir su momento de oración, de intimidad, porque en la oración privada no hay chance de aparentar, solo de ser. Segundo, cuando Moisés terminaba, no obligaba al joven Josué a abandonar la tienda junto con él. No le cortaba su oración, no lo limitaba, lo dejaba libre, aún necesitándolo para sus asuntos, dejándolo llegar hasta donde Dios y el atrevido ayudante quisieran llegar. Eso es parte de ser un buen maestro, dar la lección con hechos y dejar al discípulo el espacio para aprender más de lo que hemos podido enseñar. Así sea siempre, ¿eh? Que no quepa duda, todo joven trae en su corazón en potencia un terco Josué, un soldado que en algún momento se toma el riesgo de quedarse ahí en la tienda hasta que Dios haga algo, lo que sea. Y eso a Dios le gusta, lo emociona, lo alegra. Seguimos. La experiencia nos dice que para muchos la palabra encuentro, en especial referida a Dios, parece limitarse a un primer y único momento, inolvidable si lo quieren, pero al parecer implica una sola ocasión con la necesaria clonación de esa primera vez. Moisés y Josué nos enseñan con sus hechos que no es por una sola vez ni una sola oportunidad que esto pasa. Más allá, nos dan la lección de que podemos y debemos elevar la palabra encuentro al nivel de relación diaria con Dios, y por ello variada, donde no nos deje de alegrar el desafiar, el encontrarlo y dejarlo presentarse como amigo. Dios sabe sus matices. Dice una canción por ahí que me tocó componer: somos muy amigos y nos gusta variar, y nos da buen resultado la sinceridad. La canción se llama Discúlpenme pero no. Ánimo, jóvenes, esto no puede quedar solo en un momento o en un lugar. Dios quiere seguir encontrándose contigo siempre. Solo te pide que apliques tu deseo y tu terquedad de estar ahí, en el encuentro con Él. Te aviso con tiempo, antes de que tengas nostalgia incurable de aquel lugar donde orabas tan a gusto, o de la música con lo que orabas antes, o de tu grupo de oración que quedó allá en la ciudad donde vivías. Es Dios quien hace que el lugar sea el lugar de oración, de encuentro, y es tú responderle a esa oración de estar junto a lo que completa la cita. No sería nada raro que Josué terminara copiando muchas cosas y formas de detalle de la forma de orar de Moisés. Esto es lógico, porque hasta en eso somos aprendices. Con mucho cariño y sana nostalgia, bien acompañada, recuerdo a uno de los formadores juveniles que teníamos en el MOBI, el gran Arturo Londoño. Arturo tenía un especial y chistoso efecto de sonido, creo que hasta ahorita lo tiene, ¿eh? Cuando oraba en voz alta, era una especie de chisteo, mezclado con un sonido de grillo y que incorporado a su oración aparecía inevitablemente entre frase y frase. Algo así como: Señor, gracias por este hermoso día. Y gracias por tanto amor, Señor. Me atrevo a suponer que hasta hoy no lo ha perdido. A su vez, Arturo tenía un equipo de unos 10 jóvenes a los que él le daba la catequesis, les discipulaba personalmente, y que por cierto eran muy fáciles de detectar como sus pupilos, pues ya traían de planta el mismo grillito cantor que infaliblemente aparecía en la oración cuando la hacíamos en voz alta. Cualquiera podía adivinar que era el grupo de los arturenses. Lo que quiero decirte es que mi amigo Arturo no daba clases de cómo hacer el chisteo grilloso. Él oraba, y punto. Y una simple y hasta cómica muestra de esta escuela de oración era que sus muchachos implementaran su típico sonido de forma de hablar con Dios. También para esa época teníamos lo que llamábamos un cuartito de oración ahí en el MOBI, y eran noches maravillosas. Todos los jueves, después de 1,000 actividades de universidad, trabajo, grupo, nos reuníamos 5 o 6 muchachos simplemente hacer oración. Fueron noches grandiosas, una verdadera aventura. Hablábamos con Dios de todo, cantábamos y todos nuestros problemas y luchas se presentaban en ese momento. Una de las promesas que recibimos, no solo porque ahí orábamos, sino porque así pasa, fue que nunca saldríamos vacíos de esa reunión de oración. Y lo cierto es que Dios cumplió. Hoy mi lucha personal en la fe es que esto no me quede nada más como un recuerdo de un cuartito de oración. Bienvenidos a la lucha. Tengo entendido que ese famoso cuarto de oración ya no existe como tal, pero con paciencia he aprendido que en donde menos lo pensaba, en mi ser, en mi corazón, tengo un cuarto, un lugar y una tienda de encuentro llena de luchas y victorias, un cuarto lleno de sinceridad. Y sigo en la batalla espiritual de entrar y no salir de ahí tan rápido, de luchar por quedarme un poquito más con Dios hasta tocar su corazón, o bueno, hasta dejarlo tocar el mío, capaz que es así, hasta haber derramado todo lo que traigo dentro. Salmo 62:9, el gran David dice: confíen en él, oh pueblo, en todo tiempo, derramen ante él su corazón, Dios es nuestro refugio, derramen ante él su corazón. Si te sabes y te presumes joven, entonces no des un paso atrás en esto y prepárate para las maravillas que tu mejor amigo, Dios, tiene listas para ti en el interior de la tienda de la oración, y cuenta con tu juventud como un arma para lograrlo. Quedamos que la oración es simplemente un lugar y un momento donde tú y Dios saben que se pueden encontrar. La tienda del encuentro es tu corazón y está en tu corazón, y es donde Dios y tú se pueden citar para encontrarse. Por eso se llama la tienda del encuentro. Ahí sucede. Y una vez más, si tu caso es el trabajar con jóvenes, motívalos a entrar en esa tienda, en el interior de esa tienda. No les des un curso de cómo hacerlo, entra con ellos y sorpréndete con alegría al verlos quedarse adentro cuando tú ya estás listo para salirte. Para eso son jóvenes, para romper nuestras marcas y registros. Pensándolo en forma práctica, no estaría de más que siempre tuviéramos físicamente en nuestras casas o en nuestros trabajos o donde te muevas un lugar de oración elegido, un rincón de Dios. Es solo un consejo, pero a la memoria le ayuda a la vista. Ah, y que por supuesto le des uso, si no estamos hablando de una decoración cristiana, de un lugar disque para orar. Un hermano cristiano, queridísimo, no católico, muy querido, me decía, hablando sinceramente entre nosotros como amigos, que si él creyera como yo que el Señor está en Eucaristía, nunca se apartaría de ahí. Yo le hacía la broma de que lo primero, de creer en la presencia, era más sencillo que lo segundo, pues de estar está, pero que no conozco a nadie todavía que no se haya olvidado de aprovechar esa presencia sencilla y humilde del Dios pan vivo. Y si él lo creyera como yo, no sería la excepción. La Eucaristía es un lugar superior a cualquier tienda de encuentro, pues acá no solo está su gloria, sino también su amor. No es un lugar, es Él. Y aunque a veces veamos la custodia que es gigantesca, ahí hay un pedacito de pan, carne con cara de pan y pan sin levadura. Si analizamos sinceramente nuestros pobres momentos con Dios, veremos que normalmente nos arrodillamos delante de Él y al momento ya nos queremos ir, o bien traemos el tiempo medido o nos sobra mucho sin saber qué hacer, haciendo que la imaginación nos haga abandonar el lugar, aunque sigamos ahí. Depende del cómo sintamos que estuvimos con Él, o llegamos a manejar, o la culpa por el poco tiempo y la poca atención, o el otro extremo, sentimos una falsa santurronería y satisfacción por miserables par de minutos en los que estuvimos. Viendo cómo nos llevamos muchos católicos con el Señor, de haber vivido en los tiempos de Josué, no hubiésemos conocido ni la dirección de la tienda, ni las señas para llegar de la tienda del encuentro, y mucho menos el interior. El remate hubiera sido que alguno dijera: ¿cuál tienda? Josué se quedaba sabiendo que Dios estaba allí, indagando con su oración el corazón de Dios e insistiendo en llegar más adentro de lo que ya conocía o se podía ver. Era tan privada y profunda su oración que solo él y Dios saben qué pasó en esos momentos de intimidad, de amistad sincera. Pero los hechos de su vida, de este joven ayudante, vemos que Dios tomó muy en serio aquellos momentos de encuentro, pues sin duda fueron los que lo prepararon para esta misión, para su misión. Se quedaba también para probarse a sí mismo, pues su juventud lo ayudaba. Esa juventud que cuando se enamora es capaz de todo. Esa juventud que el mismo Dios estaba puliendo para algo grande e importante, tal y como lo quiere hacer contigo. Aunque ya Moisés había acabado de estar y de hablar con Dios, José daba un paso más allá, aprovechando que era joven, solo un paso más, pero hacia adentro de sí mismo, porque encontrar a Dios es encontrarse a sí mismo, y eso es una aventura. Ojo, no lo hacía para demostrar que podía más que su mentor. No era su motivación, si no, no hubiera valido de nada. Para eso se hubiera quedado todavía 30 segundos más, es el chiste, ganar y romper un récord. No, el motivo era Dios. Su motivo era orar para estar con Dios. El motivo para orar es Dios. Quede claro también que el pasaje no dice nada de sentir, de ver, solo dice de estar, de permanecer con Dios, de quedarse. Jesús nuestro Señor, nuestro Josué celestial, insistía con simpleza y firmeza en el hecho de estar con Dios, de aprovecharse de su ser de papá y de amigo, de compartir el silencio y el secreto. Mateo 6:6. Tú, mi querido joven, en cambio, cuando vayas a orar, a hablar con Dios, entra en ese lugar que has elegido y después de cerrar el lugar para que quedes en privacidad, háblale a tu papá que está ahí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Para terminar, les contaría que mi hermana menor Gretel me dio una de las más grandes lecciones sobre este tema. Ella tenía en su cuarto lo que llamaba el rincón de las victorias. Ojo que no era mayor cosa, era sencillamente una esquina de su cuarto con cojines, su Biblia, una velita, esta última más de adorno que de otra cosa, así como unos póster o cartelones, imágenes con mensaje. Yo le preguntaba por qué le daba ese nombre a su rincón y me contestaba que cuando tenía problemas o debía discutir con Dios sobre algunas cosas, ahí se quedaba, peleando hasta que lograba algo como cosa mínima, la paz. Recuerdo bien cómo antes de todo este asunto de Dios, cuando ella creía en otras cosas propias de su adolescencia, era insistente y militante. Fuera lo que fuera, su estrella de música pop, su filosofía de moda, mi hermana permanecía fiel a estas cosas hasta cansarse. Lo bueno es que cuando se encontró con Jesús, aplicó su mismo método con él y él respondió. Fue fiel con ella y con esa insistencia cariñosa, ella no encontró nunca nada mejor. Mateo 7:8. Porque todo el que pide recibe. El que busca, encuentra, y al que llama se le abre. Mateo 7:8. Es muy importante que recuerdes que Dios le habla diferente a cada uno y que Él tiene un idioma especial para con nosotros, los jóvenes. No te dejes llevar por cómo te sientas. Insiste, hay mil libros sobre la oración que te pueden ayudar, pero la oración es como la natación. A nadar se aprende nadando y a orar se aprende orando. ¿Quién sabe? A lo mejor en más de una ocasión Josué se habrá quedado viendo cómo Dios hablaba con Moisés y cuando él intentaba nada pasaba. Si era como tú y como yo, entonces le pasó con certeza. No compares tu forma de orar con la de otros. Aliméntala y retroalimentala. Con toda la riqueza que tiene la iglesia, quédate en el interior de la tienda del encuentro. Profundiza en tu oración y ama tu momento como quiera que este sea. Dios seguramente no te hablará como a Moisés, porque a Moisés tenía cosas que decirles, pero a ti, otras. Insiste. Salmo 34:9. Vean y prueben qué bueno es el Señor. Dicho es el hombre que se cobija en él. Bueno, llegamos casi al final del tema. Este sí nos tomó tiempo, pero vale la pena. Bueno, para empezar, vamos haciendo esto para que lo sepas, lo escribas, lo respondas, lo compartas, lo vean con su grupo. ¿Tienes o no ese momento de oración? Digo, para ahorrarnos la conversación. Porque si no lo tienes, es tan simple como comenzar a tenerlo. Con tu gente en la parroquia, con tu familia, con tus amigos, en tu soledad. Pero hay que empezar. Y no poner más pretextos. No esperes a que todo se ponga en orden para ponerte a hablar con Dios. Habla con Dios para que todo se ponga en orden. Es en ese orden. ¿En dónde oras? Primera pregunta, ¿tienes o no ese momento? Segunda pregunta, ¿en dónde oras? ¿Dónde tienes esos momentos tuyos y de Dios? Si los tienes, vamos escribiéndolo. ¿Cómo son en lo general? ¿Qué hay que aprovechar y qué habría que modificar para un mejor resultado de calidad? Todo se vale. Hazte el propósito de buscar y luchar por un momento de intimidad con Dios dentro de tu vida común y diaria. Marca la cita con Dios si es necesario. Recuerda, para un buen amigo, un buen tiempo. Y para el mejor de todos. ¿Cuál sería tu mejor momento y lugar para estar con Dios? Te va a tocar indagarlo, decidirlo y pelearlo. ¿Qué haces cuando el cansancio, la rutina o cualquier otra cosa pretende sacarte de tu estar con Dios, del interior de la tienda? ¿Qué haces? Más allá de tu oración personal, ¿tienes algún grupo de amigos en la fe con quien pudieras aliarte para esto? ¿Por qué no iniciar un grupo o alguno que llene tus expectativas a acercarte? Hoy hasta por internet puedes hacer grupos de este respecto, pero bueno, hablo de algo menos virtual, pero real. Finalmente, ¿tienes alguna parroquia o capilla cerca de tu casa donde podrías ir a visitarlo? ¿Te queda de camino a la chamba, al trabajo? Si no, recuerda que después de la misa o de cualquier actividad litúrgica puedes quedarte un momentito más. Tú y él. En el interior de la tienda y más, pasaste a recibirlo. Tú con él. Y para terminar, ¿tienes tu rincón de las victorias? Va siendo hora, ¿eh? Capaz que funciona. no esperes a que todo se ponga en orden para tú acercarte a tu amigo Dios. Acércate así como estás y todo se pondrá en orden, porque tu amigo Dios está ahí. Ah, y cuando vayas, salúdalo de mi parte y pídele por mí. Josué, el joven y sus conquistas, el interior de la tienda. Ánimo, chicos, seguimos y apenas empezamos.